vamos a dar comienzo al pleno del Ayuntamiento de sesión ordinaria en el día de hoy a las 6 de la tarde. El primer punto, lectura del acta de la sesión anterior. Hay dos actas, la de la sesión ordinaria del 26 de enero y la de la sesión extraordinaria del 2 de febrero. Grupo Municipal Socialista. A favor. Grupo Municipal Popular.
A favor.
¿Sometemos la votación? No hace falta. ¿Sometemos a votación el acta? ¿Votos a favor? Vamos, ¿cómo vamos a decir? Unanimidad. Unanimidad y anota los ausentes. Dos, correspondencia y disposiciones oficiales. No las hay. Tres, moción de la Concejalía de Comercio para instar al Gobierno regional a que amplíe los horarios de los establecimientos hosteleros para compensar las pérdidas provocadas por la crisis económica y la ampliación de la ley antitabaco.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo, Asuntos Sociales, Participación Ciudadana, Educación, Agricultura, Ganadería y Agua en sesión ordinaria celebrada el 22 de marzo del año 2012 y en su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos. Primero, se solicita a la Consejería de Educación, Formación y Empleo y a la Dirección General de Formación Profesional y Educación para Personas Adultas la implantación en el IES Prado Mayor de Totana alguno de los cursos.
La moción de... la de Turín.
Perdón. Dicha propuesta obtuvo también favorable en la Comisión Informativa de Recursos Humanos, Participación Pública, Innovación y Sociedad de la Información y Presidencia, Seguridad Ciudadana, en sesión ordinaria celebrada el 22 de marzo del año 2012. Y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. Primero, instar al Gobierno regional a que a través de la Consejería de Presidencia estudie la modificación y ampliación horaria nocturna de establecimientos hosteleros con el fin de compensar las pérdidas económicas provocadas por la crisis y la aplicación de la ley antitabaco. Segundo, solicitar a las Consejerías de Presidencia y Turismo que impulsen ante la Asamblea Regional una iniciativa legislativa que permita adaptar los horarios a la nueva realidad socioeconómica y a las circunstancias existentes para su rápida entrada en vigor. Y tercero, dar cuenta de los acuerdos a los interesados.
Grupo Socialista. Bien, esta moción ya se vio en la Comisión Informativa. El Grupo Municipal Socialista manifestó en su momento que quizás lo que era la forma o el título de la moción no era lo que más le gustaba, pero toda vez que fue explicada suficientemente las causas y el motivo por el cual se suscribía esta moción, que no es otra que el tener en cuenta las peticiones de un sector y motor económico de este municipio, como es el de la hostelería, no encontramos ningún inconveniente en adoptar esta exigencia al Gobierno regional, precisamente para que no entre en competencia, como se aclaraba en su momento, con otras comunidades vecinas, donde, de alguna manera, esa ampliación de horarios permite un desahogo, como decimos, tanto para hosteleros como establecimientos que se dedican a este gremio. Por tanto, estamos a favor.
Grupo Popular, concejal de Comercio.
Bien, esta moción lo que se trata es de intentar y de amortiguar la crisis que por la que están pasando los hosteleros, pues de esta manera ayudándoles un poco a que tengan más tiempo el su local abierto y puedan poder hacer un poco más de dinero. Y luego lo que se trata es de un poco adaptar a la realidad. Por la cultura y por el clima que tenemos en la zona, pues tendemos a salir un poco más tarde de lo que en otros países o que en otras comunidades, y pues se trata de adaptarlo y así, pues bueno, que los hosteleros de nuestro municipio y de toda la región, porque esta moción no es solo para Totana, estamos pidiendo para toda la comunidad autónoma, en la cual pues alargue el horario establecido en los tanto en los bares como en las discotecas como en los pubs.
Sometemos a votación este punto. ¿Votos a favor? Unanimidad. Siguiente punto. Moción de las Concejalías de Juventud y Deportes para dar el nombre de Juan José Martínez González, el Navarro, a la pista polideportiva de la pedanía de León.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Industria, Energías Renovables, Transportes, Taxi, Juventud y Deportes en sesión ordinaria celebrada el 22 de marzo del año 2012 y en su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos. Primero, dar el nombre de Juan José Martínez González, el Navarro, a la pista polideportiva de la pedanía del Ebro. Y segundo, dar cuenta de dicho acuerdo a la Asociación Juvele de la pedanía del Ebro y a la familia de Juan José Martínez González.
Grupo Socialista.
Bien, estamos de acuerdo con esta moción. Yo creo que a todos nos resulta emotivo este caso y esta circunstancia trágica, el fallecimiento de un joven del municipio en las fiestas, en las pasadas fiestas de Santa Eulalia. No pasó desapercibida a muchos vecinos. Bien es cierto, y con esto no quiero hacer ninguna crítica, pero sí que algunos ciudadanos se han acercado a diferentes miembros de la oposición para manifestarles que echaron de menos en su momento, dado que en fiestas, cuando suele ocurrir en algún municipio una circunstancia de estas características y tan trágicas, suele haber algún tipo de decretarse algún tipo de luto oficial, en algún sentido, se echó de menos. Supongo que hubo sus motivos, no, y reitero, no es con ningún ánimo de crítica. Por tanto, ahora, el que esta iniciativa haya salido de un colectivo de la propia pedanía de este joven, pues nos parece que es un dato a favor de lo que siempre venimos aquí reivindicando, que es la participación ciudadana, y que en absoluto consideramos que esto pueda amortiguar la pena y la desgracia que padece esa familia, pero estamos totalmente de acuerdo con esta moción.
Grupo Popular, concejal de Juventud y Deportes.
Sí, hola, buenas tardes. Esta moción se origina a raíz de una reunión mantenida entre miembros de dicha organización conmigo, solicitándome el poner el nombre de Juan José Martínez, alias El Navarro, a esta instalación situada en la Diputación de Lebor junto a la ermita. Rápidamente nos pusimos de acuerdo, entendimos la situación, creímos que era conveniente. También decir que nos pusimos en contacto con la familia, ya que este tipo de decisiones, pues lógicamente siempre hay que contar primero con la familia del fallecido por aquellos daños morales que pueda también ocasionar. La familia nos transmitió su total conformidad y decidimos pues traer esta propuesta a pleno a petición de esta asociación. Lo que se pretende es poner su nombre, que lleve su nombre a una instalación de la pedanía en la que este muchacho vivía, y posteriormente pues ya nos pondremos en contacto con familia y con demás grupos de oposición para fijar fecha para este acto.
Bien, antes de pasar a la votación de este punto, quiero pues aclarar y responder a la aclaración o a la aportación que ha hecho la concejal del Partido Socialista. Efectivamente, cuando surgió la desgracia de este chaval tan joven, eran fechas muy señaladas, fue el inicio de las fiestas patronales de nuestro municipio, y se hacían a altas horas de la madrugada el levantamiento de este suceso sábado por la noche, y en el cual nos vimos en la imposibilidad, ya que la administración estaba cerrada y el reglamento orgánico dice que para decretar días de luto tiene que ser mediante una resolución administrativa, y la resolución administrativa se podía hacer a partir del lunes, y cuando correspondía decretar el luto era del mismo domingo, cuando ya fue el entierro y la familia pues pasó por ese trance tan difícil y tan doloroso. Estuvimos viendo la posibilidad, pero los trámites administrativos no eran posibles de realizar, ya que la administración estaba cerrada tanto el sábado a alta hora de la madrugada, como también estaba el domingo. Pasamos a la votación de este punto. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Moción conjunta de la Concejalía de Educación y Turismo para la implantación de grado superior de formación profesional en materia de turismo para su puesta en marcha en el Instituto de Educación Secundaria Prado Mayor.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo, Asuntos Sociales, Participación Ciudadana, Educación, Agricultura, Ganadería y Agua en sesión ordinaria celebrada el 22 de marzo del año 2012 y en su parte dispositiva se expresan los siguientes temas. Primero, solicitar a la Consejería de Educación, Formación y Empleo y a la Dirección General de Formación Profesional y Educación para Personas Adultas la implantación en el IES Prado Mayor de Totana algunos de los cursos de formación profesional relacionados con el sector del turismo que se imparten en la región de Murcia en el IES Prado Mayor, para lo que es necesario que la Consejería tenga en cuenta para la planificación de la formación profesional el municipio de Totana como solicitante de este tipo de educación reglada. Segundo, dar traslado a la dirección del IES Prado Mayor sobre los acuerdos tomados.
Grupo Socialista. Bien, suscribimos, yo creo que es casi siempre y unánimemente, todas las propuestas que son en materia de educación a beneficio de los jóvenes de este municipio. Sabemos que en cuestiones de turismo se está trabajando intensamente en los últimos tiempos, por tanto, el haber elegido precisamente esta rama para los estudiantes del municipio y para las posibilidades futuras de nuestros jóvenes nos parece muy interesante. Matizamos, eso sí, una de las cuestiones que se matizó o que se matizaron también en las comisiones informativas, que es precisamente el hecho de poder hacer extensibles todo este tipo de propuestas a cualquier centro educativo que imparta enseñanzas de este tipo. Es decir, aunque en este caso sea circunscrito al IES Prado Mayor, el hacer posible o posibilitar el que estas vías de ciclos formativos de grado superior, que realmente son los que, una de las futuras salidas de nuestros jóvenes, dada además la gran precariedad en el empleo que se está produciendo dentro del sector joven, nos parece que se debería hacer a todos los centros educativos que imparten enseñanzas de estas características y simplemente pues apoyar la moción.
Bien. Siendo la responsable de esta área, que es la área de turismo, aunque es compartida con la área de educación, como bien decía la portavoz del Grupo Socialista, se ha venido marcando actuaciones en ámbito turístico de nuestro municipio en potenciar ese recurso tan importante que tenemos en Totana, como es el turismo, y que creemos y estamos convencidos que es una vía y un pilar fundamental para el desarrollo económico. Pero entendiendo también que entre las líneas que marca la comunidad autónoma, que es en potenciar el turismo, pues lo primero que antes de presentar esta moción, lo que venimos haciendo desde la Concejalía de Educación y la Concejalía de Turismo es hablar con el consejero de Educación, así como con el consejero de Turismo, para ver si la propuesta podía tener un futuro. Y después de darnos pues la aprobación, también transmitimos al Instituto Prado Mayor la propuesta que iba a llevar estas dos concejalías para promocionar y para seguir apostando por la formación en nuestro municipio. La formación profesional es un puente entre la escuela y el empleo. Creemos y estamos convencidos que el turismo tiene un hueco muy importante en nuestro municipio. Esta era una de las actuaciones que estaban planteadas y plasmadas en el plan estratégico que fue aprobado recientemente para desarrollar el turismo en nuestro municipio. Lo que damos es cuenta y hacemos, trasladamos las inquietudes y adaptamos las nuevas tendencias, incluso en área de formación. Entendemos que la formación es muy importante, pero que debemos ser capaces de reorientar en los ámbitos que puedan ser muy importantes, como por ejemplo el turismo. Bien, dicho esto, pasamos a la votación, si hay algún otro turno de intervención por el Grupo Socialista, a la votación del mismo. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al siguiente punto, moción del Grupo Municipal Izquierda Unida Verde sobre exigir al Gobierno Central la retirada del decreto sobre reforma laboral, la apertura del diálogo entre sindicato y patronal y la puesta en marcha de planes de empleo local para luchar contra el paro.
Dicha propuesta obtuvo también favorable en la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Patrimonio y Suelo en sesión ordinaria celebrada el 22 de marzo del año 2012 y en su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos. El Ayuntamiento de Totana rechaza en la forma y en el fondo el decreto de reforma laboral aprobado por el Gobierno y exige al presidente del Gobierno su retirada inmediata. Segundo, el Ayuntamiento de Totana insta al Gobierno a iniciar un diálogo entre la patronal y sindicatos que negocien una salida a este ataque sistemático contra la parte más débil de la sociedad. Tercero, instamos al Gobierno central para diseñar políticas activas de empleo y formación, apoyando a las pequeñas, medianas empresas y economía social para recuperar la economía desde el crecimiento del empleo, con los planes locales de empleo que den protagonismo a los ayuntamientos en la recuperación económica y salida de la crisis. Y cuarto, de los acuerdos se dará cuenta al presidente del Gobierno, grupos parlamentarios, sindicatos y organizaciones. También he de dar cuenta a los miembros del Pleno que hay un escrito presentado por el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el que solicita la retirada de esta propuesta. Por lo tanto, antes de someterla a debate y votación, los miembros del Pleno deben de votar si se mantiene en el orden del día o no.
Entendiendo lo que solicita el escrito Izquierda Unida, pasamos a votar si decidimos dejar sobre la mesa la moción de Izquierda Unida o no. ¿Votos a favor de que quede sobre la mesa la moción de Izquierda Unida? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? 11. ¿Abstenciones? 1. Pasamos, con lo cual, al debate de la misma. Grupo Socialista.
Bien, el Grupo Municipal Socialista no puede sentirse satisfecho por la reforma laboral planteada por el presidente de la Nación, lógicamente, y prácticamente en muchos de los términos, quizás con matizaciones, suscribimos la propuesta o los términos de la propuesta y de la moción de Izquierda Unida, todo lo que suponga recortes a los trabajadores, una posibilidad de despido libre mucho mayor. Es decir, todo lo que suponga que los trabajadores pierdan en derechos adquiridos nos parece nefasto, negativo, para el buen futuro de la economía. No podemos suscribir la propuesta en este sentido del Partido Popular, del presidente. La reforma laboral nos parece un disparate, un desastre. El consenso, como bien figura aquí, entre sindicatos y patronal, tendría que haber sido mucho más amplio. El malestar por la crisis económica es patente en todos los sectores, pero la crisis económica no puede paliarse o no puede trabajarse a costa de hacer perder derechos a los trabajadores. Hoy se plantea una jornada de huelga general. Están ausentes muchos de los compañeros de esta corporación, muchos de ellos precisamente. Es a tenor y como consecuencia de leyes y de propuestas como esta, ellos han decidido hacer uso de la huelga en la calle, como normalmente se ha hecho. Otros hemos decidido estar aquí, haciendo uso de nuestra obligación política de defender lo que consideramos lo oportuno y lo justo. Y yo estoy aquí en calidad de concejal del Partido Socialista para defender desde la institución política donde el pueblo nos ha colocado los derechos de los trabajadores. Y en ese sentido, que es lo que reza además las siglas de nuestro partido, Partido Socialista Obrero Español, reconozco que la reforma laboral es un disparate que no va a conducir precisamente a tener contentos a la mayoría de los trabajadores, de los obreros y sobre todo de los que peor lo pasan, que son aquellos a los que les cuesta mucho llegar a fin de mes. Teniendo también en cuenta que hay un apartado especial y específico que nos disgusta especialmente, como es la posición en que la reforma laboral deja a la mujer con todos los temas de conciliación de la vida laboral y familiar y de las posibilidades de contratación.
Grupo Popular.
Bien, yo quiero empezar en este caso mi exposición partiendo de la base de que me uno en este caso a lo que acaba de decir la concejal del Grupo Socialista. Nosotros respetamos el derecho constitucional, porque así está marcado y regulado, con respecto a que cualquier trabajador haga huelga. Lo hemos hecho, lo hemos demostrado y en este caso hoy, independientemente de los concejales, y eso sí que no lo compartimos, porque nosotros entendemos que una cosa es ser funcionario, otra cosa ser trabajador y otra cosa ser político, como lo que aquí estamos en este foro. Nosotros somos políticos, nuestra voluntad y nuestra potestad significa intentar solucionar los problemas, pero no somos ni trabajadores ni tampoco somos funcionarios. Aún así, vuelvo a repetir, respeto tanto a los que en este caso han ejercido su derecho a la huelga como a aquellos que han ejercido su derecho a trabajar. Una vez dicho eso, y entrando ya a lo que es en la cuestión de la moción, en este caso, que se plantea por parte de Izquierda Unida, y que parece ser que suscribe, y digo parece ser porque me sorprende que lo pueda suscribir en este caso la concejal del Grupo Socialista, hay que recordar que muchas veces, y en plenos recientes, aquí, en esta sede, en la sede del Ayuntamiento de Totana, sacamos siempre a colación lo que es la memoria histórica. Pero yo voy a sacar a colación hoy, porque parece ser que la memoria histórica sí, pero voy a sacar lo que es la memoria política, porque parece ser que no tenemos. La herencia que hemos recibido después de 8 años de gobierno socialista es la que a continuación os voy a relatar. 5.300.000 personas que quieren trabajar y no pueden. La tasa de desempleo en España se ha situado en el 22,85% en el cuarto trimestre y solamente en España duplica la de la Unión Europea. Desde el inicio de la crisis, allá por el cuarto trimestre del año 2007, repito, allá por el cuarto trimestre del año 2007, se han destruido 2,7 millones de puestos de trabajo. El 50% de empleo destruido en Europa se ha destruido y tiene su origen en España. Sin embargo, para que veamos lo que son las paradojas, en los primeros gobiernos del Partido Popular, en España se creó más del 50% de empleo a nivel europeo. Los jóvenes, y ojo al dato que ahora mismo voy a decir, presentan una tasa de desempleo cercana al 50%, unas de las mayores de la Unión Europea. Tenemos más de 1,6 millones de hogares españoles que todos sus miembros están en paro. Esa es la herencia que se ha recibido en España del gobierno socialista. Esa herencia, vuelvo a repetir, viene de 8 años atrás y entiendo que es de recibo, es de necesidad hacer una reforma. Tenemos dos formas de poder enfocar el asunto, en este caso el problema. No hacer nada, como voy a repetir, se ha hecho durante 8 años, no hacer absolutamente nada, y principalmente los últimos 4, o afrontar una reforma. Y afrontar una reforma pensando solamente o principalmente en aquellas personas que quieren trabajar y no pueden. Y son solamente 5.300.000 personas. Por lo tanto, la reforma es necesaria sí o sí. Y me quedo con lo que he dicho anteriormente. Me sorprende que por parte del Gobierno o por parte de un miembro que representa las siglas del Partido Socialista Obrero Español, que ahora, después de 100 días de gobierno del Grupo del Partido Popular, nos venga con esa paradoja. Porque voy a repetir, estas medidas se tenían que adoptar no ahora, hace 4 años. Y posiblemente no estaríamos en la situación de 5.300.000 personas paradas, más del 50% de tasa de desempleo de personas jóvenes, y duplicando la media de la Unión Europea con respecto a la tasa de paro. Por lo tanto, la reforma no es del agrado de todas las partes, evidentemente, por eso es una reforma y una reforma de calado, como la que hay que hacer, pero no queda otra. Es la necesidad imperiosa de poder seguir hacia adelante y buscar soluciones a esas personas, a esos 5.300.000 personas que no tienen trabajo y a ese 1.500.000 de personas que todos sus miembros están en el paro y, en este caso, sin cobrar ningún tipo de prestación. Esa o ese es el fondo que subyace detrás, en este caso, de esta reforma laboral. Por último, con respecto al consenso que estamos hablando con respecto al tema de los sindicatos, hemos de decir que los sindicatos y la patronal y los sindicatos han estado de manera constante intentando llegar a un acuerdo. Otro problema distinto es que no lo hayan conseguido, pero lo han hecho y durante meses. Por lo tanto, no le ha quedado otra opción al Gobierno del Partido Popular a nivel nacional que adoptar decisiones de calado con un problema como el que estamos hablando. Por lo tanto, entiendo que no es de recibo que por parte del Grupo Socialista nos vengan a dar lecciones con respecto a la herencia que nos han trasladado y con respecto a la reforma, que muchas de las mismas, vuelvo a repetir, también la reforma que se hizo anteriormente, tienen parte de conexión.
¿Alguna intervención más?
Sí,
por el Grupo Socialista.
Sí, bueno, empezar separando una cuestión con la que ha empezado el señor portavoz del Partido Popular, porque la memoria histórica no solamente la recoge una ley, sino que es algo bien distinto, y sabe usted además que yo soy defensora de la memoria histórica, no es algo solamente, repito, que recoja una ley, sino que es algo bien distinto de la memoria política. Hay memoria política más cercana en el tiempo y menos cercana. La memoria política reciente a la que usted hace referencia ha pasado por las urnas. Por tanto, nadie, o yo creo que ninguna persona, ni del Grupo Municipal Socialista, ni ningún ciudadano, aun cuando no responda a unas siglas políticas, ignora que esa memoria política reciente ha pasado y ha sido sentenciada en las urnas. Que hay cosas que no se han hecho bien, evidentemente. Que puede haber muchas situaciones de crisis que devienen de no haberlas hecho bien, también. Que usted me dice unas cifras y unas tasas, por supuesto que las suscribo, si eso se puede encontrar en cualquier documentación. Pero también es cierto que los términos en los cuales se suscribe esta reforma laboral realmente no van a hacer descender ni esas tasas de desempleo que registran los jóvenes, o aun cuando pudiera descender en algún sentido esa tasa de desempleo, sabríamos que sería con una precariedad en el empleo considerable. Usted me habla de familias en las que no trabaja ninguno de sus miembros. Eso es gravísimo y eso nos tiene que hacer reflexionar a todos, pero también nos tienen que hacer reflexionar que las primeras consecuencias que está trayendo consigo la aplicación de la reforma laboral es que muchísimas empresas están haciendo ya unas ERES brutales que no están paliando muchas de esas situaciones o que están también precarizando a otro gran número de familias. Usted me dice, no ha habido consenso. Se ha intentado, la patronal y los sindicatos se han sentado y no ha habido consenso. Claro, si hubieran llegado al consenso, hoy miles de ciudadanos no habrían ido a la huelga. Yo quisiera preguntarle al señor portavoz del Partido Popular, ¿por qué sale hoy la ciudadanía a la calle? ¿Porque no tiene memoria histórica o porque no tiene memoria política? Pregunto. ¿Realmente usted cree que con la reforma laboral recientemente aprobada se van a crear más puestos de trabajo? Si usted lo cree así, vamos a esperar unos meses. Y entonces, en unos meses, aplicaremos desde hoy, día 29 de marzo de 2012, la memoria política reciente para que usted me diga si esas cifras de paro de las que hablan han mejorado, si la situación de esas familias en situación precaria ha mejorado, si la situación de las familias en las cuales algunos de sus miembros hayan sido incorporados en los ERES de las empresas han mejorado, si la situación de la contratación en la mujer ha mejorado. Ya que ha hablado de la memoria política, vamos a acuñar ese término y en unos meses hablamos de ello. No es una paradoja, se lo aseguro, que una concejal del Grupo Municipal Socialista no esté de acuerdo con la reforma laboral. La reforma laboral no es una medida anticrisis, es una medida para seguir golpeando al trabajador de este país.
Repito e insisto con la idea que he terminado antes. Esta reforma se tenía que haber adoptado hace 4 años. Y estaríamos hablando de un contexto totalmente distinto. Posiblemente hoy no habría huelga general y posiblemente estaríamos, si no creciendo, en otros niveles, como por ejemplo están nuestros vecinos de Francia, como están nuestros vecinos de Alemania y como hay muchos países, independientemente de la situación. Y nos estamos acercando más a otros países totalmente distintos. Llámese Grecia, llámese en Portugal. Eso es lo que se está vendiendo al exterior y esas son las gestiones de una mala política desde el punto de vista económico del Gobierno del Partido Socialista Obrero Español. Eso como punto número uno. Pero seguimos diciendo que no nos gusta la reforma, pero vamos a explicar un poco lo que es la reforma, por lo menos para que sepamos de lo que estamos hablando o tengamos una serie de pinceladas. Vamos a ver, la reforma introduce el contrato indefinido de apoyo a los emprendedores para empresarios autónomos. Se prohíbe la concatenación de contratos temporales por periodos superiores a 24 meses. Repito, se prohíbe la concatenación de contratos temporales por periodos superiores a 24 meses. Se introduce la prioridad de los convenios de empresa, en la cual tanto trabajadores como empresarios y trabajadores podrán negociar sus prerrogativas de los convenios colectivos. Ojo a lo que acabo de decir, nos estamos encontrando, moviendo, con una serie de normas laborales que vienen de los años 70, 1970, y estamos en el año 2012. Y de ahí vienen grandes de los problemas que estamos padeciendo en este momento a nivel laboral. Igualmente, siguiendo con lo que le acabo de decir, se tendrán en cuenta muchas cosas más. Por ejemplo, se potencia el contrato para la formación y el aprendizaje. Se potencia también el derecho de los trabajadores con más de un año de antigüedad a un permiso retribuido de 20 horas anuales de formación. Se fomenta el diálogo permanente a través de convenios colectivos. Se regula por primera vez en España el teletrabajo, cosa que hasta la fecha no se había hecho. Se impulsa el contrato a tiempo parcial. Se intenta bonificar y ayudar, en este caso, a los sectores más desfavorecidos, con la contratación de jóvenes, mujeres y parados de larga duración, a través de subvenciones de 4.500 euros. Por lo tanto, vuelvo a repetir, es una reforma de calado, es una reforma que se tenía que haber adoptado hace mucho tiempo, concretamente 4 años. Estaríamos hablando de una cosa totalmente distinta a la que nos encontramos en la actualidad. País de la Unión Europea que tiene la mayor tasa de paro con respecto a los jóvenes, más del 50%. Igualmente decir que con respecto al tema de lo que usted me hablaba, del diálogo de sindicato y patronal, los tiempos son los que son. Pero hay una gran diferencia. Fíjense lo que le voy a decir, una gran diferencia entre el gobierno socialista de los últimos, no 8 años, de los últimos 4, y lo que se lleva hecho en los 100 primeros días, que el gobierno del Partido Popular gobierna. Esa es la gran diferencia. El gobierno del Partido Popular gobierna, y gobierna no por los intereses particulares de absolutamente nadie, ni en busca de votos de absolutamente nadie, por el interés general. Y voy a repetir, el interés general son los 5.300.000 parados que en este momento tenemos en España.
Suficientemente debatido, pasamos a votar esta moción. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? 11. ¿Abstenciones? ¿En contra?
A favor y retiro.
Vale, vale. Perdón, es que no me he dado cuenta, Belén, perdón. Bien, pasamos a la siguiente moción. Moción al Pleno del Grupo Municipal de Izquierda Unida Verde sobre el Ayuntamiento de Totana, que hice al Congreso de los Diputados y al Senado y a la Asamblea Regional de Murcia a que modifiquen los reglamentos del diputado o senador, eliminando privilegios como la inmunidad parlamentaria o el estatut de aforado.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Recursos Humanos, Administración Pública, Innovación y Sociedad de la Información en sesión ordinaria celebrada el 22 de marzo del año 2012 y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. El Ayuntamiento de Totana insta al Congreso de los Diputados, al Senado y a la Asamblea Regional de Murcia a eliminar de inmediato los injustos privilegios que disfrutan diputados, senadores y miembros de la Asamblea Regional, eliminando la inmunidad parlamentaria y el aforamiento, para que los presuntos delincuentes sean tratados por la justicia como al común de los ciudadanos, sin excepción ni favoritismo. Del presente acuerdo se dará cuenta a los presidentes de Congreso de Diputados, Senado y Asamblea Regional de Murcia, así como a los grupos parlamentarios. Igualmente, debo de informar a los miembros del Pleno que existe un escrito del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el que solicita que el asunto no sea sometido ni a debate ni a votación.
Pasamos a votar que se quede el punto sobre la mesa. ¿Votos a favor de que se quede el punto sobre la mesa? ¿Votos en contra? 11. ¿Abstenciones? 1. Pasamos a la votación del punto. Grupo Municipal Socialista.
En primer lugar, me gustaría preguntar si es el señor Amorós quien va a defender esta moción. Si me lo puede decir o advertir. La va a defender. Bueno, pues como hablamos de jurista, en este caso yo quisiera que antes explicara los argumentos el señor Félix Cayola de Pablo. En principio, suscribo el cuerpo de la moción. Hay una cuestión, que es que antes hacía referencia al señor Amorós, por eso preguntaba si la iba a defender él, a que desde los años 70 se tendrían que haber introducido en la reforma laboral bastantes cuestiones. Pues
prácticamente desde la Edad Media, o no sé desde cuándo, me imagino que el que va a hacer la defensa en este caso me lo va a aclarar, pues existen precisamente estos privilegios. Por tanto, para su posición de voto, espero que me explique ahora suficientemente cuál es el motivo que le lleva a posicionarse con respecto a este tema.
Grupo Municipal Popular.
Hola, buenas tardes. No tengo inconveniente de ser yo el que empiece este debate. Como ya manifesté en la comisión que tuvimos días pasados, el Grupo Popular Municipal va a votar en contra de esta moción. Es cierto que en la calle escuchamos muchas veces, hay una expresión que siempre se dice, que todos los españoles no somos iguales ante la ley. Eso es algo que estamos acostumbrados a oírlo. Y por lo tanto podemos pensar que la existencia, por ejemplo, de un aforamiento y el porqué de este, en base a la especialidad de la persona, más que a la persona, el aforamiento, como tú sabrás, es en relación a un cargo. Pero bueno, dentro de un cargo siempre hay una persona, pues puede ser distinta a la de un ciudadano normal. Máxime cuando el artículo 14 de la Constitución establece que todos los españoles somos iguales ante la ley, y por lo tanto, quizás se podría entender o se podría plantear la inconstitucionalidad de este punto, del aforamiento. No obstante, tengo que deciros que hay sentencias del Tribunal Constitucional, que tú también sabrás que existen, donde niega esta inconstitucionalidad. Además, la mayoría de la doctrina en el tema del aforamiento está a favor de ella. Yo he oído cuestiones de privilegios y derechos feudales, del medievo, etcétera. No digo que en su momento no podría ser así, pero hoy tal como se plantea el aforamiento, estas cuestiones medievales no tienen nada que ver. Y el aforamiento, y está dicho así no por Félix Cayuela, sino por muchos juristas, mucho más ilustrados que yo, está sentado en una idea fundamental, y es la idea de garantía jurisdiccional, de una garantía de justicia. Fíjate, parece ser que el hecho de estar aforado, hablamos de derechos, de privilegios, y sin embargo, es una garantía jurisdiccional. Y te voy a explicar por qué es una garantía jurisdiccional. El hecho de que una persona, por razón de su cargo, sabemos cuáles son en España los que están aforados, y estos se pueden catalogar entre grupos muy diferentes en razón de su encuadramiento de alguno de los poderes que ya establecía Montesquieu, el legislativo, el ejecutivo, el judicial. Y de hecho, hace poco ha habido una persona, un juez encausado, y estaba aforado. Además, fuera de estos tres niveles también se hay aforamientos, como el presidente del Consejo de Estado, los consejeros del Tribunal de Cuentas, el defensor del pueblo, etcétera. ¿Pero por qué? Pues este es un instrumento, y cita algún autor textualmente, para salvaguardar la independencia institucional, evitando las presiones de los que en otro caso podrían ser objeto sus miembros, o dicho de otra manera, no es difícil comprender que por la relevancia política de los señores estos que estamos hablando, diputados, senadores, etcétera, por los cargos estos citados, el enjuiciamiento de las mismas puedan dar lugar a presiones e influencias que muchas veces, por no decir la mayoría, son políticas, y que puedan afectar de una manera u otra, en mayor o en menor medida, la independencia judicial. O dicho de otra manera, sabemos perfectamente que en primera instancia los órganos judiciales son unipersonales. Una persona puede estar perfectamente, y yo no digo que no sean imparciales, Dios me libre de decir que un juez no es imparcial, pero puede estar muy influenciada, y de hecho lo hemos visto que puede estar muy influenciada. Por eso hablo de una garantía jurisdiccional, en el sentido que estos casos se dejen a un órgano colegiado, en el sentido que existe más de una persona, y es mucho más difícil que haya ciertas influencias. Además, estos tribunales, como tú sabes, en los diputados sería el Tribunal Supremo, en los autonómicos sería el Tribunal Superior de Justicia, etcétera, pues se encuentra en la pirámide judicial. Pero no obstante, fíjate, parece ser que el hecho de estar aforado es una ventaja. Yo, francamente, te puedo decir que más que una ventaja, pues podríamos hablar de un derecho. Hay cosas que tienen totalmente en contra. Tú date cuenta que al procesado en estos casos se le priva de una segunda instancia judicial. Es decir, rompemos con la norma general del ordenamiento jurídico español, que tenemos primero una primera instancia y después se puede recurrir o apelar. Aquí no hay segunda instancia. La sentencia es firme y no se puede recurrir. Y por otra parte, y como no podía ser de otra manera, tampoco tienen un derecho de prerrogativa de gracia. Normal que lo inducten, pues no me parecía bien. Entonces, en ese sentido, ya te digo, como principio de garantía, jurisdiccional o de garantía de justicia, el aforamiento hoy día no está considerado, como he visto en las intervenciones que se han hecho en televisión, que si estamos en un estado feudal, medieval, etcétera. Junto con el aforamiento, pues hay otra serie de privilegios. Hablo de privilegios porque sí, se establecen, bueno, derechos, como es la inviolabilidad, que es una exigencia derivada por la finalidad y funciones de la Cámara Representativa Legislativa. ¿Y esto qué implica? Implica la ausencia de responsabilidad penal por las opciones o opiniones vertidas y votos emitidos en el ejercicio de su cargo. ¿Y esto por qué? Porque si no, un diputado no pudiera hacer libremente sus opiniones, pero lo que estará muy claro es coartar la libertad de expresión y de decisión. Por lo que el funcionamiento de la Cámara, por supuesto, se vería totalmente amenazado. Quizá en el único punto que pondría, pues, decir, pues no, se podría no estar de acuerdo con él, quizá es el de la inmunidad. Francamente, y acá hablo yo de manera particular, el hecho de tener una protección de libertad de movimiento parlamentario, estableciéndose una imposibilidad de su detención o retención, pues la verdad, quizá podríamos, sería el punto a debatir. Pero, por supuesto, ni el aforamiento ni la inviolabilidad es un tema que creo que sea un derecho o un privilegio, son una serie de prerrogativas que están ahí, y están ahí debidamente fundamentadas. Por lo tanto, y en base a esto, tú date cuenta, si quisiéramos cambiar esto, primeramente habría que cambiar la norma suprema, que es la Constitución. Porque la Constitución, tanto en sus artículos 71, 102, el artículo 24.3, lo estoy diciendo de memoria, habrá alguno más, establece esas garantías. Tú date cuenta que lo primero que se hace es la Constitución y después las normas que se tienen que adecuar a la misma. Y en la Constitución te dice que eso existe y, por lo tanto, constitucionalmente están ahí. Por lo tanto, ya te digo que quizá lo que habría que empezar a decir, oye, quiero cambiar la Constitución y en base a eso queremos cambiar las prerrogativas que existen en estos señores. En fin, en mi segunda intervención, pues me guardo algo, porque si no estaría. Gracias.
Grupo Socialista.
Aproximadamente el 90% le he seguido, el otro 10% lo tengo que reflexionar. Coincido en que es el tema de la inmunidad, quizás el que más molesta a la ciudadanía o el que más indigna a la ciudadanía. Todos, yo creo que en los últimos tiempos estamos acostumbrados a oír ese tipo de expresiones que no nos hacen entender o no nos permiten a la mayoría entender estas situaciones, puesto que ha hecho referencia a Montesquieu, pues ya entramos en una filosofía política muy determinada. Mi posición con respecto a esta posición, a esta moción, es la abstención.
Grupo Popular.
Muy bien, yo solamente para terminar, creo que la argumentación ha quedado clara. Quiero repetir que sobre todo el tema de aforamiento, que nadie piense que es un beneficio, es una garantía jurisdiccional, por lo que he dicho antes, porque el aforado va a ser juzgado por un tribunal colegiado que se supone que va a tener menos presión por el hecho de ser más de uno. Pero sobre todo, para terminar, creo sinceramente que estas mociones, y lo digo de corazón, estas mociones no creo que este foro sea el idóneo para debatirlas. Francamente, lo pienso. Aunque puedan ser cuestiones que están en la calle, creo que nosotros no somos los órganos adecuados para suscitar debates sobre las mismas, existiendo otros temas mucho más peligrosos que tiene el municipio de Totana. Entonces, yo voy a hacer una reflexión en voz alta, una recomendación. Me hubiera gustado que hubiera estado el grupo de Izquierda Unida, y es instar al partido que propone estas cuestiones que lo haga en aquellas instancias que se ven afectadas. Y tengo que recordar una cosa: ni el alcalde ni los concejales estamos aforados. Quizá, fíjate, me permitiría decir que quizá deberíamos de estar aforados, pero bueno, ese es otro tema que no voy a tocar ahora. Por lo tanto, como digo, que lo propongan en las instancias que se ven afectadas, o en su caso utilicen una herramienta como es el refrendo o el referéndum, que como todos sabemos es el mecanismo de democracia semidirecta por antonomasia que en la actualidad complementa las democracias representativas potenciando la intervención directa del cuerpo electoral. Muchísimas gracias.
Metemos a votación esta moción con el ruego. El ruego es aparte, entiendo, ¿no? ¿La verdad?
¿De Feli?
El ruego viene aparte de la votación de la moción. ¿Sí, verdad? Sometemos a votación esta moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstención? 11 en contra y una abstención. Pasamos a la siguiente moción. Moción al Pleno del Grupo Municipal de Izquierda Unida Verde sobre el acuerdo del Ayuntamiento para la eliminación de todos los honores como exalcalde de Totana de Juan Morales Cánovas, así como el borrado de su nombre en todos los espacios o locales municipales.
Dicha propuesta fue tratada en la Comisión Informativa de Urbanismo, Asuntos Sociales, Participación Ciudadana, Educación, Agricultura, Ganadería y Agua en sesión ordinaria celebrada el 22 de marzo del año 2012 y en su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos. El Ayuntamiento de Totana acuerda retirar cualquier honor o prerrogativa como exalcalde a Juan Morales Cánovas declarando indigno de ostentar estos privilegios. Segundo, se acuerda retirar el nombre o referencias de Juan Morales Cánovas en cualquier placa, edificio público o espacio municipal. Y tercero, se insta al equipo de gobierno a cumplir en el plazo más breve posible los acuerdos adoptados en este pleno. Igualmente, informa a los miembros del pleno que existe un acuerdo del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el que se solicita que sean retiradas y o que se quede sobre la mesa el asunto sometido a, o presentado que acabo de leer.
Sometemos a votación la solicitud de Izquierda Unida de dejar sobre la mesa este punto. ¿Votos a favor de dejar sobre la mesa este punto? ¿Votos en contra? 11. ¿Abstenciones? 1. Pasamos.
2.
Pasamos entonces al debate de la misma. ¿Quiere hacer alguna intervención el Grupo Municipal Popular?
Bien, creo que lo voy a decir yo solo. Por lo tanto, pues bueno. Nosotros, el planteamiento que tenemos del Grupo Municipal Popular con respecto a este asunto, y me hubiera gustado que hubiera estado aquí Izquierda Unida para poder. Digo Izquierda Unida porque son los que plantean la moción como tal. Nosotros entendemos que. Decimos lo mismo que hemos dicho en otros plenos anteriores, me explico. Máximo respeto a lo que es la justicia, máximo respeto al cumplimiento de las sentencias judiciales. Cúmplase y hágase lo que dice la sentencia una vez que son firmes, si son condenatorias como si son absolutorias, pero entendemos que hay un antes y un después. Las personas que aquí estamos, somos sencillamente el presente y el futuro de este ayuntamiento, porque así lo han querido en este caso todos los ciudadanos o la inmensa mayoría de los ciudadanos de Totana. Por lo tanto, creo que es el momento de dejar de mirar al pasado y mirar hacia adelante. Mirar hacia adelante de manera positiva y mirar hacia adelante hacia los problemas reales que tiene este ayuntamiento, que yo entiendo, mi grupo municipal entendemos, que evidentemente no son eliminar o no honores, que por otro lado me gustaría saber cuáles son esos honores que se dice en este caso por parte de la moción de Izquierda Unida, sino realmente dar solución a los problemas reales que tiene este ayuntamiento, que no son otros, vuelvo a repetir, no son si se eliminan o si se suprimen o si se siguen manteniendo, que por otro lado es mentira, no hay ningún honor que podamos plantear ni podamos eliminar. Los problemas reales que tiene este ayuntamiento son intentar sacar y reactivar de la grave crisis económica que estamos manteniendo, intentar conseguir finalizar el Plan General de Ordenación Urbana, intentar modernizar lo que es la administración interna de este propio ayuntamiento, intentar regularizar la situación a nivel de personal, intentar plasmar lo que es un estudio económico financiero y pagar a proveedores, que es nuestra máxima urgencia y nuestra máxima prioridad, y otros muchos temas más. Pero entiendo que, basándonos en la crispación política y basándonos en un pasado político, evidentemente ninguno de esos problemas se va a solucionar. Por lo tanto, el planteamiento que tenemos es muy sencillo. No estamos de acuerdo en seguir mezclando política y vida judicial. En estas circunstancias representamos el Partido Popular, el Grupo Municipal Popular y el equipo de gobierno, las personas que estamos aquí. Voy a repetir, no tenemos ningún tipo de vinculación con el pasado. Hemos hecho una renovación interna a nivel de Partido Popular y, por lo tanto, nos queda una ardua tarea, que es intentar resolver los problemas reales del Ayuntamiento de Totana, pero no entrar en cuestiones que, voy a repetir, son del pasado y que no tienen ningún tipo de vinculación con respecto a nosotros.
Pasamos a votar esta moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? 11. ¿Abstenciones? 1. ¿Se encuentra ausente? Belén Muñiz. Pasamos al siguiente punto. Moción del Grupo Municipal Socialista al Pleno Ordinario del mes de marzo del 2012 sobre los recortes presentados por la Administración Regional a la Mesa Sectorial de Educación.
Dicha propuesta obtuvo dictamen en la Comisión Informativa de Urbanismo, Asuntos Sociales, Participación Ciudadana, Educación, Agricultura, Ganadería y Agua en sesión ordinaria celebrada el 22 de marzo del año 2012 y en su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos. Primero, exigir al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia que retire la propuesta que presentó a la Mesa Sectorial de Educación celebrada el 22 de febrero por el perjuicio que estas medidas ocasionarán a la calidad de los servicios educativos públicos de nuestra región. Y segundo, instar a la Consejería de Educación para que negocie de común acuerdo una nueva propuesta consensuada con los sindicatos. Igualmente, informo a los miembros del Pleno que existe una solicitud del Grupo Municipal Socialista de que dicha propuesta sea retirada y no sea debatida en el Pleno.
Bien, sometemos a la votación la solicitud del Grupo Socialista de dejar sobre la mesa esta moción. ¿Votos a favor? 1. ¿Votos en contra? 10. ¿Se encuentra ausente? Félix Cayula.
Y Paco
Hernández. Entonces tenemos 9. Vale. 9 en contra. Pasamos al debate de la misma. Grupo Municipal Socialista.
Bien, nosotros consecuentes con lo que el Partido y el Grupo Municipal Socialista han mantenido siempre, que es la necesidad de una calidad, sobre todo en la enseñanza pública, tenemos que manifestarnos en contra de esos recortes del Gobierno regional. Posiblemente el argumento siempre sea el mismo, que tenemos una situación de crisis, pero en las situaciones de crisis es imposible que se recorten cuestiones tan fundamentales como son educación o sanidad. Y precisamente es en estos ámbitos donde se están sufriendo este tipo de recortes. Podríamos hacer una enumeración muy prolija de todas las cuestiones en las que va a afectar a partir del próximo curso esta situación, pero yo creo que son o que ya se han debatido en comisión informativa, son suficientemente conocidos. Mantenemos, por supuesto, que esto tiene que regularse de otra manera, que de cara no solamente al próximo curso, sino a lo siguiente, se tiene que garantizar la calidad de la enseñanza en esta región, la calidad educativa, y por tanto suscribimos la moción en su totalidad. Yo no sé cuál va a ser la posición, en este caso me imagino que de la concejala de Educación. Sí quisiera decir que hace un rato aprobábamos esa moción conjunta de las concejalías de Educación y Turismo, precisamente para que se haga un hincapié en ese poner en marcha y en esa implantación de cursos superiores de formación profesional en este municipio. Y de alguna manera eso contrasta con una posibilidad real de ejecución a tenor de este tipo de recortes. Sabemos que esto no solamente va a afectar a las plantillas del profesorado, sino a la propia situación del bolsillo de muchas familias y de los alumnos. Por tanto, la moción la mantenemos en su totalidad y en los términos que ha quedado presentada.
Grupo Popular, concejal de Educación.
Sí, buenas tardes. Pues mire, sí que es cierto que el argumento es muy sencillo por parte del Grupo Municipal Popular. Es cierto que la actual situación económica y financiera difícil para todas las administraciones públicas, he de decir y de remarcar, es una situación por la que está pasando toda la administración, exige tomar medidas de ahorro y de contención del gasto. Por eso, ustedes en la moción hablan muy rápidamente e incluyen la terminología recorte, y en ningún caso se están aplicando recortes con esta serie de medidas y de ajustes que se están desarrollando por parte de la Administración regional, del Gobierno regional en este caso, y más concretamente en la Consejería de Educación. Estas medidas van con un objetivo muy claro, que son las de igualar ingresos y gastos. Imprescindible, porque es necesario desarrollar objetivos en materia de política presupuestaria que a nivel nacional se han adaptado y que debemos de realizar. Y es cierto que la región de Murcia pues está desarrollando esas medidas impuestas por el Gobierno de la Nación, justificadas por la situación en la que se han encontrado, pues en la que se ha encontrado el Partido Popular tras las últimas elecciones, que era de una manera y se la ha encontrado de otra. En todo caso, lo que realiza el Gobierno regional es aplicar la política de contención del déficit del gasto con un objetivo muy claro, garantizar el mantenimiento de los servicios básicos a la ciudadanía, como son sanidad, educación y atención social. En ningún caso se están produciendo recortes en este sentido. En el ámbito educativo no se produce ningún retroceso, señora Belén. No se produce ningún retroceso. ¿Por qué? Porque los ajustes y las medidas que se están desarrollando van y repercuten de forma muy directa al capítulo de personal de la Consejería de Educación, que representa de todo el presupuesto de esa consejería, la partida destinada al capítulo de personal representa el 80% del presupuesto de esa consejería. Vemos que es un capítulo importante, prácticamente casi la totalidad del presupuesto de la Consejería de Educación va destinada a capítulo de personal. Pero eso no quiere decir que con esta serie de medidas que se van a desarrollar, no se quiere decir que se produce un deterioro en la calidad de la enseñanza. En ningún caso, con esos recortes que anuncia, con esas medidas que anuncia la Consejería de Educación, en ningún caso queda escrito, recogido en ningún sitio, que se van a eliminar todos los programas educativos que se están desarrollando en los centros de toda la región de Murcia. En ningún sitio se habla de programas educativos en materia de atención a la diversidad. Se mantienen todos, señora Belén. Los programas de refuerzo y de apoyo. También la mejora del rendimiento escolar, el absentismo escolar, la formación profesional, el bilingüismo. Nada de eso desaparece. Nada. Estas medidas van directamente a los maestros. A los que estamos aquí sentados, usted y yo somos maestras. Nos repercuten a nosotros. Y sí que es cierto que ahí, que con esta serie de medidas, pues tenemos que trabajar más, señora Belén. Tenemos que ir más a los centros educativos. Claro que tenemos que trabajar más. Pero que ya lo hacen en otras comunidades autónomas. Que vivimos muy... No. Vivimos muy bien. La calidad de los maestros en relación al resto de comunidades autónomas, pues nosotros trabajábamos menos que otros maestros. Y también cobramos más que otros maestros de otras comunidades autónomas. ¿A que usted no le ha repercutido esta medida en su sueldo? Claro, tiene usted que intervenir. Lo que se está intentando con esta serie de medidas es incidir lo menor posible en la precariedad del empleo. Los sindicatos, aprovechando de esta famosa reforma y aprovechando también de las medidas que ha aplicado la Consejería de Educación, hablan de que para el curso próximo, por ese incremento de horas en nuestro trabajo, pues van a ir muchos interinos menos a trabajar. Claro. Pero se han hablado cifras increíbles. Y no son tantas, señora. No son tantas. Todo está bien trabajado y estudiado por parte de la Consejería de Educación. Y cuando se presentan esta serie de medidas, claro, no nos gustan. Son impopulares. Claro. Y más si tenemos que ir a trabajar más. Pero en ningún caso, ningún niño de ningún colegio ve mermado su calidad. Nuestra presencia sí va a ser mayor en los centros educativos. Y vamos a tener más tiempo de preparar mejor las clases. Y vamos a llegar y le vamos a ofrecer a nuestros alumnos una enseñanza pues todavía mejor preparada. Porque así está estipulado. Más horario, pues mejor trabajamos y mejor ofertamos. Y mejor formamos a nuestros alumnos. Por tanto, no hay una reducción muy significativa en los centros educativos. No la hay. No la hay. No está establecida con estas actuaciones. No, Belén. Y no hay un aumento en la carga de trabajo. ¿Qué va? Trabajamos mejor, pero no quiere decir que nos carguen la espalda con un trabajo exagerado. No, trabajamos mejor. Y con más dedicación, porque tenemos ese tiempo para ello. Yo entiendo que son medidas que los maestros vivimos muy bien, pero si ese es el tema conocido por todo el mundo, que tenemos las mejores vacaciones, pillamos todos los puentes. También es cierto que el que quiera que se ponga, y se ponga a trabajar por la enseñanza. Claro, vienen y nos aplican esta serie de ajustes, que son 2 horas más lo que suponen esa subida de horas a los maestros. Nada más. Y ya le dijo porque tiene usted mucha...
Por terminar, señora Josefa, yo creo que en el cuerpo de maestros no les han aplicado todavía el aumento horario. Yo le puedo garantizar que en el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, sí. Se ha reducido el sueldo. Usted ya sabe que a finales del curso pasado sufrió una reducción en su sueldo, o debió sufrirla, o a lo mejor usted es una privilegiada que no la ha padecido. Yo le puedo decir que en el mío tengo una reducción. Hay muchos niños en este municipio, muchos, que estaban recibiendo el bono libro y no lo han recibido. Y otro tipo de prestaciones. Usted me dice que porque se va a reducir el número de interinos, que no va a ser tan bestial, esperemos que realmente no lo sea, no se va a mermar la calidad de enseñanza, claro que sí. Y sabe usted bien, y yo no me puedo creer que usted, como profesional de la enseñanza, creo que me está hablando siempre como política, porque como profesional de la enseñanza, todas las palabras que usted ha dicho no se cree ni una. Usted es muy feliz trabajando, yo también. Y por supuesto, en esta región, posiblemente los niños no vayan a padecer una merma en la calidad de la enseñanza, porque hay buenos profesionales. Es decir, porque la mayoría de las personas que vocacionalmente trabajamos con nuestros niños y jóvenes, lo vamos a hacer independientemente de que nos quiten sueldo y nos aumenten horas, porque tenemos esa vocación de servicio. Pero no porque las condiciones que el gobierno regional nos está imponiendo. No me haga usted lo de la externalización y la privatización con el tema de los recortes, porque me dice, recortes no. Moderación en el gasto y contención en el gasto. Vale. Tanto monta, tanto Isabel como Fernando. Menos dinero. Menos dinero para educación. Y usted me dice y me niega, por activa y por pasiva, que eso no se va a producir. Se está produciendo. Y sabe que en el sector de los enseñantes y de los docentes hay malestar. Y sabe que en el colectivo de muchas de las AMPAs hay malestar. Y sabe que la situación de los centros, ya no solamente los directamente, o sea, no solamente lo que afecta directamente los recortes de la Consejería de Educación de la Región de Murcia, No solamente eso, sino también la situación que están padeciendo colateralmente por las crisis de los ayuntamientos, porque sabe que tanto prestaciones en servicios de gasoil, de las calefacciones, que hemos trabajado los maestros, sufriendo mucho más los por ver a los alumnos pasar frío en las clases y en las aulas. Clases en muchos centros de la región o aulas en muchos centros de la región sucios. Sabemos que eso no suele ser directamente competencia de la consejería, sabemos que de los ayuntamientos. Usted da un cóctel con lo que está suponiendo la crisis de los ayuntamientos y los recortes que le llame usted moderación en el gasto o contención en el gasto, lo mismo me da, ¿van a llegar? No, están llegando. Si usted no los padece, pues debe ser que tiene usted un destino felicísimo. Pero yo le puedo garantizar que se están produciendo ya. Y si usted eso me lo niega, lo está haciendo como política, no lo está haciendo como docente.
Concejal de Educación.
Mire, Belén, céntrese en la moción, que la presenta su grupo, por favor. Una cosa, me parece muy correcto. Ustedes aquí presentan una moción que, si no mal me equivoco, dice: moción del Grupo Municipal Socialista al Pleno Ordinario del mes de marzo sobre los recortes presentados por la Administración Regional a la Mesa Sectorial de Educación. Esos recortes, que no son recortes, le vuelvo a decir, son medidas de ajuste, sí señora, son medidas de ajuste. Repercuten directamente en el capítulo de personal, en el capítulo de personal. Otra cosa diferente, son las actuaciones que se desarrollaron con la ley de medidas extraordinarias que se aplicaron en diferentes consejerías. No es objetivo de esta moción.
Pero viene al hilo de la moción.
Ah, pero usted no se ha centrado en eso. Usted quiere hablar de la situación que se ha producido, claro, pero entonces esta moción está incompleta. Le debato a usted hoy lo que usted me ha presentado. No hay recortes en la calidad de la enseñanza. En esta moción, no. No. Y el contexto ha sido claro y llano, no. Estos ajustes que se han producido recientemente repercuten directamente a los maestros, al capítulo de personal. ¿Y qué supone? ¿Que tenemos que ir más a trabajar? Ya está. Ahora, ¿qué quiere usted hablar de lo que de la ley de medidas extraordinarias? Pues podemos hablar. Usted me habla de externalización y de privatización. ¿En qué momento he hablado yo de todo eso?
Ninguno.
Divaga. Sea concreta. Todos los servicios, todos los programas educativos se están desarrollando. Y en ningún centro educativo se ha dejado de prestar ese servicio o ese programa.
Perdón. Creo que había quedado bastante claro el debate y que no procedía, ya que si no tengo que darle también el turno de palabra a la concejal del Partido Popular y ya pues entramos en demasiado debate, quizás algo ya más personales que políticos. Pasamos a debatir la moción del Grupo... A votar, perdón, la moción del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? Una. ¿Votos en contra? ¿Estamos todos? 11. Pasamos a la siguiente moción. Moción del Grupo Municipal Popular sobre actuaciones para el fomento de la igualdad de oportunidad entre hombres y mujeres en el ámbito del empleo.
Dicha propuesta obtuvo y también favorable en la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Patrimonio, Suelo, Fomento y Empleo, Promoción de Empresas y Sectores Productivos en sesión ordinaria celebrada el 22 de marzo del año 2012 y en su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos. Primero, elevar al Gobierno de la Nación la necesidad de realizar un plan de empleo para las mujeres en el marco de las políticas activas de empleo y de la reforma laboral y coordinado con el Plan Nacional de Empleo. Segundo, impulsar un plan especial para la no discriminación salarial entre hombres y mujeres con el fin de identificar y erradicar cuanto antes la injusta e injustificable brecha salarial. Tercero, adoptar un plan integral de apoyo a la conciliación de la vida laboral, personal y familiar de mujeres y hombres con la finalidad principal de eliminar obstáculos que limitan esta conciliación y, por otro lado, facilite la incorporación de las mujeres al mercado laboral. Cuarto, impulsar el uso como marca de excelencia en igualdad, el distintivo igualdad en la empresa, con la finalidad de que se convierta en un referente para las empresas comprometidas con la igualdad de mujeres y hombres. Quinto, incentivar las políticas de igualdad de oportunidades mediante la promoción de planes de igualdad en las pymes. Y sexto, promover proyectos de formación de mujeres para facilitar su acceso a la dirección y a la toma de decisión.
Grupo Socialista.
Voy a intentar no hacer símiles, porque cuando hago símiles, pues me dicen que es que divago. Así que, sin símiles, sin metáforas, voy a poner los pies en el suelo, que es lo que habitualmente intento hacer, y hablar aquí pues de lo que me parece el cuerpo de la moción. No podemos estar en desacuerdo. Evidentemente, todo este tipo de mociones que el otro que tratan es precisamente de igualar las oportunidades entre hombres y mujeres, es una suscripción, yo creo que de cualquier político, pero que se tiene que hacer siempre con realismo, desde la perspectiva del realismo, desde planes concretos a desarrollar en este caso, pues por el municipio, por el equipo de gobierno. No se trata solamente de reconocer esto, que ya está reconocido, porque la ley lo dice, que el hombre y la mujer son iguales y que lógicamente lo ha de ser en todos los ámbitos de la vida pública y social, como no en el del empleo. Todavía quedan muchos pasos por dar y por tanto aplicación de planes concretos es lo que siempre vamos a intentar suscribir y apoyar en este caso cuanto a moción del equipo de gobierno vaya en ese sentido.
Grupo Popular, concejal de la Mujer.
Bien, buenas tardes. Cuando hablamos de igualdad de oportunidades, este término tiene muchísimo que ver con el empleo y con la conciliación de la vida laboral, personal y familiar. También tiene una relación directa de la igualdad con la competitividad, porque aquellos países en los que la cota de igualdad es grande también son los más competitivos. Un claro ejemplo de ello son los países nórdicos. El problema del desempleo femenino en la población española es un problema verdaderamente importante. Afecta a más de 2 millones de mujeres en España y, por dar un dato concreto, en el tercer trimestre del año 2011 ascendió el paro entre las mujeres en 114.000 ocupadas menos. Esto no corresponde con datos como, por ejemplo, que las mujeres son la mayoría en las universidades, por lo tanto están académicamente mejor preparadas, y sin embargo encuentran más dificultades para acceder al empleo y sobre todo a empleos de mayor responsabilidad. También la brecha salarial existente entre los sueldos entre hombres y mujeres, que las mujeres cobran un 22% menos. Y en resumen, el objetivo de esta moción no es solo reivindicar la oportunidad de igualdad a la hora del trabajo, sino también que las mujeres trabajen en mejores condiciones. En materia de conciliación laboral, personal y familiar, por dar un dato concreto, se está trabajando en este sentido a través de encontrar fórmulas flexibles de contratación, como el contrato a distancia o de teletrabajo, que se ha regulado por primera vez en España este año. Desde el Partido Popular pensamos que es el momento de trabajar en pro de la integración laboral de las mujeres en las nuevas políticas de empleo. Muchas gracias.
Grupo Socialista, ¿alguna intervención más? Bien, pasamos a la votación de este punto. ¿Votos a favor?
¿Votos a favor?
Unanimidad.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Industria, Energías Renovables, Transporte, Taxi, Juventud y Deportes en sesión ordinaria celebrada el 22 de marzo del año 2012 y en su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos. Solicitar al Ministerio de Industria que se trate en el Congreso de los Diputados y se convierta en ley la prohibición de que las compañías eléctricas y o energéticas puedan dejar sin suministro eléctrico a los ayuntamientos.
Como antes ha fallado el micro que le he dado y las cámaras de televisión me han hecho una seña, vuelvo a decir que se está debatiendo la moción del Grupo Municipal Popular para solicitar la prohibición legal de los cortes de suministro eléctricos a los ayuntamientos. Grupo Socialista.
Eso ha sido ya como una advertencia, un aviso. Si se ha cortado el suministro de sonido a los medios de comunicación. Bien, yo no conozco, tengo que reconocer, no conozco en profundidad esta situación. Lo que sí está claro es que conocemos los datos y las cifras de que la mayoría de los ayuntamientos se encuentran endeudados con las cuestiones del suministro eléctrico, especialmente y particularmente el de Totana, no por encima de otros, sino que se encuentra con un grave problema en este sentido. Nos consta, o creo que nos debería constar, que por parte del actual equipo de gobierno se han dado pasos para hacer un recorte en el gasto, yo no sé si decir una moderación o una contención en el gasto eléctrico de este ayuntamiento, sinónimos, pero vamos, por comparación simplemente. Entonces, lo que está claro es que se puede reducir, pero se puede reducir hasta un punto. Un ayuntamiento no puede llegar al caos y no puede llegar a una situación tan dantesca en que se le corte el suministro eléctrico, no solamente al ayuntamiento, sino a aquellos lugares o a aquellos edificios públicos que el ayuntamiento sustenta este tipo de prestación. Por tanto, pues suscribirla.
Grupo Popular, portavoz.
Bien, con respecto a esta moción, de manera muy somera, explicar un poquito por encima. La legislación actual, la legislación vigente, hay una serie de servicios esenciales que están garantizados, sí o sí. Con respecto a ello, por ejemplo, el tema del suministro de la energía eléctrica sin interrupciones. Y cuando digo que están garantizados sí o sí, me refiero al alumbrado público, me refiero al suministro de agua para el consumo humano, me refiero a las instalaciones de bomberos, de policía, de protección civil, etcétera, etcétera. Ahora bien, hay otra serie, y ese es el cuerpo fundamental con respecto a esta moción, otra serie de servicios que prestan los ayuntamientos que no están dentro de ese catálogo de servicios esenciales que tendría que estar. Y nosotros entendemos que sí. Y yo creo que por ese lado voy a intentar convencer en este caso a mi compañera del Grupo Municipal Socialista. Por ejemplo, con respecto al tema de los centros educativos. Hay centros educativos cuya, en la actualidad, suministro de luz depende, en este caso, de los ayuntamientos. Y es cierto, el Ayuntamiento de Totana tiene problemas de liquidez, pero no es más cierto, o no es menos falso, que no solamente el Ayuntamiento de Totana, sino todos los ayuntamientos del territorio español, y Totana también, pero todos. Por lo tanto, ese es el espíritu con respecto a esta moción. Vamos a intentar elevar el catálogo de servicios esenciales que, independientemente de esos problemas puntuales de tensión, jamás tendrán que estar puestos en tela de juicio. Por ejemplo, los centros educativos, los consultorios médicos, instalaciones deportivas, etcétera. Pero no me quiero quedar solamente ahí, porque esto no es una cuestión baladí. Las propias empresas suministradoras de la energía eléctrica, que no tienen ningún fin lúdico, sino justamente lo contrario, cobran por ello, se aprovechan de terreno, de territorio, de instalaciones que tienen en este caso las dependencias municipales. Por ejemplo, todos conocemos lo que son los transformadores que conlleva la red de suministro eléctrico. Pues bien, esos transformadores están colocados en terreno municipal. Y el Ayuntamiento de Totana, ni el Ayuntamiento de ningún ente, en este caso a nivel nacional, cobra ningún tipo de prestación por dicho servicio. Por lo tanto, aquí no se basa en no pagar, justamente lo contrario. Se basa que hay elementos determinantes, que elementos esenciales, muy puntuales, deberían estar exactamente catalogados, exactamente igual que, por ejemplo, la policía local o las instalaciones de bomberos con respecto al suministro. Y uno de ellos, por ejemplo, los centros de educación. Ese es el motivo fundamental de esta moción y por eso nosotros la elevamos en este caso al Congreso de los Diputados para que se modifique y se actúe en consecuencia.
Grupo Municipal Socialista.
Bueno,
Señora Moros, no hacía falta que me convenciera mucho. He empezado diciendo que suscribíamos la moción. Que como usted ha hecho referencia, son muchos los edificios y estamos hablando, pues como usted dice, de colegios, es decir, de servicios sanitarios, que son básicos y fundamentales para la atención al ciudadano. Por tanto, estamos, y lo he dicho cuando he defendido la moción y la propuesta o la posición, sería un caos el que llegásemos a una situación semejante. Cuando he dicho especialmente, digo, bueno, especialmente, pero no únicamente, es decir, matizo. No es que el Ayuntamiento de Totana consideremos que tenga ni más ni menos que el resto de los municipios. Es decir, si estos términos no han quedado suficientemente aclarados, yo hacía antes referencia a estos cortes y a estas cuestiones antes en la moción de educación. Claro que no correspondían a la moción que llevábamos, pero es inevitable que a veces uno, cuando trata ciertos aspectos, no haga alusión a ellos, porque son problemas que creo que atañen a la ciudadanía, que nos atañen a todos y que debemos trabajar. Y si antes trabajábamos o siempre vamos a trabajar porque haya una calidad en este municipio, en todos los servicios que se prestan, por supuesto tiene que ser con unas condiciones básicas como es el suministro eléctrico.
Popular, ¿alguna intervención más?
No.
Pasamos a la votación de esta moción. ¿Votos a favor? Unanimidad y está ausente Félix Cayuela. Pasamos a la siguiente moción, propuesta del concejal de Juventud para la aprobación de los estatutos del Consejo Municipal de Juventud.
Dicha propuesta obtuvo también favorable en la Comisión Informativa de Industria, Energías Renovables, Transporte y Taxi, Juventud y Deportes en sesión ordinaria celebrada el 22 de marzo del año 2012 y en su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos. Primero, aprobar inicialmente los estatutos del Consejo Municipal de Juventud de Totana. Segundo, someterlo al trámite de información pública y audiencia a los interesados por un plazo de 30 días hábiles para la presentación de reclamaciones y sugerencias mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Totana. Y segundo, notificar el presente acuerdo a los grupos municipales y a los servicios municipales para su toma de conocimiento y efectos que procedan.
Grupo Municipal Socialista.
Bien, yo le estaba haciendo una seña a Bartolomé Pallarés, porque le estaba diciendo, ahora te voy a apretar las clavijas que te toca a ti. No lo voy a hacer porque él siempre es galante y cortés y, entre otras cosas, porque se suele caracterizar por tener un carácter afable y amable. Así que, por supuesto, consideramos que esta propuesta lo hace desde el tiempo que lleva trabajando en esta legislatura con el área de juventud, porque es consciente, además, de que muchos aspectos de políticas de juventud en este municipio están obsoletas, están desfasadas, faltan iniciativas y hay que empezar a poner en marcha actuaciones concretas. Por tanto, si pasa por ese Consejo Municipal de Juventud, por reactivarlo, por hacer que además sean herramientas reales, no meramente simbólicas, no es algo que se reúne una vez al trimestre, luego ya es al semestre, luego ya es al año y luego no aparece nadie y no sirve para nada. Es decir, todo lo que sean actuaciones concretas, desde el Grupo Municipal Socialista consideramos que es una obligación y un deber el apoyarlo, pero teniendo en cuenta que hay que hacer una crítica de la situación actual de las políticas en materia de juventud, porque es la voz de la calle. Los jóvenes dicen, aquí algo no está marchando. Vamos a ver si con el recién estrenado concejal empiezan a marchar.
Concejal. Grupo Popular, concejal de Juventud.
Bueno, en primer lugar, darte las gracias, Belén, por tanto piropo. No son merecidos. Explicar un poco la moción y bueno, totalmente de acuerdo contigo. La moción viene al caso porque quedaba pendiente, se aprobó el plan de juventud, pero quedaba pendiente la aprobación del consejo. Un consejo que lo vamos a crear precisamente por lo que tú comentabas, por dar participación a todos nuestros jóvenes, colectivos de asociaciones y demás, porque consideramos que, como tú bien has dicho, son la voz del pueblo y todas sus opiniones son válidas. Decir que esta misma semana, esta semana pasada, Ya desde la concejalía pues tuvimos la iniciativa de enviar unas cartas a todos los colectivos, a todas las asociaciones, clubes deportivos, a todos los colectivos pidiendo su colaboración. Cualquier sugerencia, cualquier inquietud que consideren, pues para tenerla en cuenta y por supuesto ponernos al día en cuanto a materia de juventud se refiere. Este consejo se va a poner en marcha y, como he comentado, también vamos a ponernos en contacto con grupos de oposición y demás para formarlo, ya que en sus estatutos indica de qué personas va a estar formado. Solamente para finalizar, creemos desde el Grupo Municipal Popular que debemos de estar en contacto, en constante comunicación con los jóvenes para poder ponernos al día y aclarar cualquier situación, orientarlos en cuanto a materia de juventud se refiere y bueno, atender todas sus inquietudes y bueno, nada más. Gracias.
Grupo Municipal Socialista, ¿alguna intervención más? Pasamos, Grupo Municipal Popular, ¿alguna intervención más? Pasamos a la votación de esta propuesta. ¿Votos a favor? Unanimidad, se encuentra ausente David Amorós. Pasamos al siguiente punto. Propuesta de la concejal para el instructor sobre concesión del título de hijo adoptivo de la ley de la leal y noble ciudad de Totana a don Francisco Frutuoso Andrés.
Dicha propuesta obtuvo también favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo, Asuntos Sociales, Participación Ciudadana, Educación, Agricultura, Ganadería y Agua, en sesión celebrada el 22 de marzo del año 2012, y en su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos. Primero, conceder el título de hijo adoptivo de la leal y noble ciudad de Totana a don Francisco Fructuoso Andrés, por concurrir en su persona todas las cualidades y méritos que le hacen acreedor de este honor y distinción. Segundo, inscribir extracto de este acuerdo en el libro de registro de distinciones honoríficas de la corporación, y tercero, comunicar la presencia de don Francisco Frutuoso Andrés, haciéndole saber que con posterioridad a este acuerdo se convocará un acto solemne en el que se hará entrega del título que acredite esta distinción.
Grupo Socialista.
En principio estamos de acuerdo. Una matización, y es que quizás yo haya insistido ya en anteriores ocasiones en esta cuestión de la concesión de títulos de hijo adoptivo o de hijos predilectos, porque, como bien ha leído la secretaria municipal, estamos hablando de personas en las cuales concurren una serie de cualidades excepcionales que les hacen merecedores de ese cargo. A quienes tenemos, yo creo, el gusto de conocer a don Francisco Fructuoso Andrés, pues no le podemos negar una cualidad humana excepcional, que ha ejercido su profesión como párroco de Santiago, de la parroquia de Santiago el Mayor de Totana, con cercanía, con proximidad, con amabilidad hacia todos quienes se acercaron a él, pero también teniendo en cuenta que sí que quisiéramos que quedase siempre bien remarcado cuáles son esas cualidades que se dice, cualidades excepcionales que concurren para nombrarlo hijo adoptivo. Todos sabemos que por un municipio, por cuestiones de su cargo, y hablemos de médicos, profesores, albañiles, fontaneros, quién sabe, cualquier profesión, pasan muchas personas que durante años han desarrollado una labor ingente en este municipio, labores ingentes que reconocen la mayoría de los ciudadanos. A veces, cuando se elige a una persona para otorgar un cargo de estas características o para concederle, en este caso, el título de hijo adoptivo, muchos ciudadanos no saben exactamente qué es lo que concurre en esa persona, cuáles son esas cualidades excepcionales a las cuales se hace mención. Y solamente eso quería matizar, aún destacando que, por supuesto, estamos de acuerdo y que personalmente, además, matizo que yo creo que la cualidad o las cualidades humanas y la calidad humana de don Francisco Fructuoso Andrés quedaron patentes no solamente en su actividad como párroco, sino también el pasado domingo en ese pregón de Semana Santa que él tuvo, yo creo, el honor y a los demás nos hizo el placer de poder vivir. Es lo único que quisiera matizar. Es decir, el que no hagamos que se desvirtúen este tipo de concesiones de títulos, porque a veces se puede correr el riesgo de que en demasía la gente, la ciudadanía, no acaben entendiendo el porqué.
Grupo Popular, concejal de Participación Ciudadana.
Sí, yo creo, desde el Grupo Municipal Popular nos sumamos a esa posible reivindicación de este tipo de nombramientos, pero quiero dejar bastante claro que muchos de estos nombramientos que se someten a votación en pleno son a propuesta de la ciudadanía de Totana. No son propuesta de un grupo municipal, habrá casos que sí habrá sido así, ni de un concejal en concreto, habrá casos que también habrá sido así. Muchas de las personas y de los títulos que se adjudican en este pleno son propuestas que la ciudadanía hace a la corporación y que nosotros damos traslado a través de la generación de este expediente. Un expediente en el que se da participación a toda la ciudadanía, a todo el tejido asociativo de nuestro municipio, para que también aporten y sean valedores de la situación y, sobre todo, cuando hay una involucración del tejido asociativo de Totana con respecto a este tipo de nombramientos. Don Francisco es merecedor de este título de hijo adoptivo. Hoy concluye, se cierra con esta moción, se cierra este expediente. Como ha dicho y ha leído la señora secretaria, procederemos a comunicar a todos los interesados el cierre del mismo para posteriormente realizar un acto importante de reconocimiento y solemne a las cualidades personales, sobre todo de don Francisco. Creo que es necesario trabajar en este sentido por mantener estos nombramientos. Sí que es cierto que en demasía puede causar o se puede distorsionar el mismo. Pero creo que siempre y cuando la ciudadanía hable, esta corporación debe actuar y debe acometer aquello que se nos pide, y siempre y cuando esté en nuestras posibilidades. Así que posteriormente se dará conocimiento a todos los interesados, también, como no, al máximo, que es don Francisco, y se hará un acto en el que también dará invitación y se trasladará invitación a los grupos políticos, a toda la corporación y, como no, a todo el tejido asociativo, a la ciudadanía en general, para que participe con nosotros de ese nombramiento.
Bien. No habiendo más intervenciones, pasamos a la votación de este punto. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al punto 14, moción de la Concejalía de Agricultura y Agua contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos por ser contrario a los intereses del sector hortifrutícola de la región de Murcia y consolidar la competencia desleal.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo, Asuntos Sociales, Participación Ciudadana, Educación, Agricultura, Ganadería y Agua en sesión ordinaria celebrada el 22 de marzo del año 2012 y en su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos. Primero, mostrar el total rechazo institucional del Ayuntamiento de Totana a la aprobación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos al entender que este va en contra de los intereses del sector hortofrutícola de la región de Murcia y consolida la competencia desleal. Segundo, instar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a negociar medidas correctoras y a estudiar ayudas compensatorias que valían el daño infringido a nuestros agricultores y que se tenga en cuenta esta circunstancia en la futura negociación de la futura PAC a partir del año 2014. Tercero, exigir al Gobierno de España a que presione a la Comisión Europea de Agricultura para que acentúe la vigilancia sobre las herramientas de control sanitario y sobre el cumplimiento de los precios de referencia fijados en el acuerdo. Cuarto, instar a la Comisión Europea que obligue a Marruecos a controlar y respetar los contingentes máximos que se le fijen para exportar y los precios mínimos a los que deben vender, para que sus bajas tarifas no impidan exportar y comercializar los tomates de la región de Murcia. Quinto, exigir a la Comisión Europea a que se emitan los informes socioeconómicos y se vele por la reciprocidad en los controles fitosanitarios a Marruecos sobre los productos hortifrutícolas del objeto de liberalización. Sexto, instar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a que obtenga de la Comisión Europea el compromiso de paralización de nuevos acuerdos comerciales con países de la ribera sur del Mediterráneo o de otras áreas del mundo que pudieran incluir concesiones para la comercialización en la Unión Europea de frutas y hortalizas. Y sexto, instar a la Asamblea Regional de Murcia para que se pronuncie en idénticos términos a los expuestos en la presente moción, encargando al Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que realice cuantas gestiones sean precisas ante el Gobierno de España para la consecución de lo aquí expuesto.
Grupo Socialista.
Si este caballo de batalla me hubiese tocado librarlo con el predecesor del actual concejal de Agricultura, aunque solo fuera porque teníamos un trato frecuente por motivo de mi anterior trabajo, hubiera sabido por dónde me iba a salir. No sé el actual por dónde, pero lo que sí está claro es que ya son varios años los que especialmente todos los colectivos, todos los sindicatos agrarios y las organizaciones agrarias venían advirtiendo de que esto iba a acabar produciéndose. Que este tipo de situación, que ya sí que es totalmente lesiva contra los intereses de los agricultores españoles y a nosotros nos interesan los de nuestra región, los de nuestra área, está, ha llegado, eso que se decía, se venía advirtiendo, está encima. Nos parece que prácticamente la totalidad de la moción recoge lo que es el sentir general. No podemos oponernos, evidentemente, solamente pediría que se tuviera en cuenta, porque sí que se ha hablado de instar al Ministerio de Agricultura proponer al Ministerio de Agricultura el que inste a la Comisión Europea que revoque y revise. Bien, y también instar al responsable del Ministerio de Agricultura a que se manifieste tajantemente con respecto a esta cuestión, con respecto a esta aprobación, nos parece que sería algo fundamental. Es decir, que quede más claro en el cuerpo de la moción que no solamente la Comisión Europea es quien tiene que lidiar con este toro, que evidentemente tiene esa responsabilidad clara y que los responsables populares en la Comisión Europea tienen que decir no podemos consentir este acuerdo, que es lesivo para los intereses de España, y por tanto el responsable del Ministerio de Agricultura tiene que mojarse y estar ahí.
Grupo Popular, concejal de Agricultura y Agua.
Buenas tardes. Pues no lo puedo seguir viendo de otra manera, porque ya que he dicho lo que he dicho, y no le voy a decir que lo repita porque sería mentir, se lo voy a decir así de claro, los responsables de que este acuerdo se haya firmado, y uno de los mayores responsables del Partido Socialista que ha estado gobernando, como antes se ha dicho, 8 años en este país. La última ministra que tuvimos, Rosa Aguilar, hasta 2 días antes de firmar este acuerdo, estuvo a favor de este acuerdo. Y eso usted lo debería de saber, igual que lo sabemos todos los que estamos aquí. O sea, el Partido Socialista ha estado de acuerdo en que se firme este acuerdo, con Marruecos, hasta 2 días antes de dejar de gobernar en España. Si es que no quieran ahora echarle la culpa al ministro que tenemos hoy, que más de una ocasión se ha puesto y se ha declarado en contra de este acuerdo y le ha defendido hasta donde ha podido, porque los informes previos que había eran todos favorables. Así es que no puedo responderle de otra manera porque no quería que esto llegara a este punto, porque no creo que se debiera debatir. Simplemente yo he trabajado para hacer una moción, creo, que sin meterme en política, como ya he dicho más de una vez en este pleno, que voy a trabajar por los agricultores de Totana y los agricultores de la región. Y simplemente decir eso, que me parece que el Partido Socialista en estos 8 años ha dejado olvidado a los agricultores estotaneros, olvidado a los agricultores murcianos y sobre todo olvidado a la agricultura y la ganadería española.
Grupo Socialista.
¿Alguna? Bien, contesto al concejal de Agricultura en este caso, porque sí que él ha repetido en reiteradas ocasiones que viene a trabajar, pero viene a trabajar como político. Entonces, eso de separar tanto las cuestiones políticas es imposible, máxime cuando usted empieza haciendo un alegato político. Mire, nadie le puede negar la realidad. Ni nadie ha pretendido hasta ahora, y creo que yo mucho menos en mi intervención, negarle una realidad. Yo empecé diciendo que los sindicatos y organizaciones agrarias venían advirtiendo que esto podría ocurrir y que era lesivo para los intereses. Y mire usted, me importa bien poco si lo firmó un gobierno socialista, lo aprobó o lo dejó de aprobar. Si está mal y lesiona los intereses de nuestros agricultores, hay que corregirlo. Pero es que resulta que esa patata caliente que usted le echa al Partido Socialista y al anterior gobierno, pues le guste más o menos, la ha recibido el Partido Popular. Y el Partido Popular es hoy, y el responsable del Ministerio de Agricultura es hoy, quien tiene que posicionarse tajantemente. Y si un acuerdo, mire usted cuántos acuerdos se aprueban y cuántos acuerdos se revocan o se modifican o se le hace lo que se le tenga que hacer. Pero esa responsabilidad actual, porque yo no le voy a decir que estoy cansada de oír decir que toda la culpa de los males la tiene el Partido Socialista. Porque, mire usted, los males de los cuales tenga culpa el Partido Socialista, pues ahí están. Pero los males de los que vaya a ser responsable el Partido Popular, ahí estarán, si no asumen su responsabilidad. Y su responsabilidad no es echarle la culpa al Partido Socialista que ha gobernado 8 años. Su responsabilidad, es decir, mi ministro de Agricultura tiene que estar defendiendo los intereses de los agricultores murcianos. Y si este acuerdo está ahí, vamos a ver qué se puede hacer con él. Pura y simplemente lo que tengo que matizar. Uno tiene que empezar por hacer reconocimiento de los errores, pero también de las responsabilidades. Y las responsabilidades actuales en la Unión Europea y en la Comisión de Agricultura de la Unión Europea las tiene el Partido Popular, no el Partido Socialista. Y suyos serán las responsabilidades si no adoptan decisiones al respecto.
Grupo Popular, concejal de Agricultura y Agua.
Bueno, Belén, pues primero tendrán que reconocer los errores los que estaban gobernando antes, ¿no? Pienso yo. Porque vamos, arreglar la herencia que ha cogido el gobierno, la herencia del Partido Socialista, no creo que se arregle, como ya hemos visto hoy, con una huelga general, como hemos visto con otras muchas actuaciones que están haciendo, y mucho menos esto, que le estoy diciendo, que ya los informes previos, y cuando llega la votación, se plantea que la situación, y ya no hubo manera de revocar este acuerdo. Lo que está intentando ahora el ministro, claro que está intentando tomar medidas y para paliar los daños que se van a producir en España a la agricultura. Claro que eso lo está haciendo. No me diga usted que no. Está tomando las medidas y esto es simplemente lo que usted me viene a decir, que asociaciones agrarias, aquí hay unas medidas y unas propuestas que han salido de mi propia voluntad y otras que están de acuerdo con las asociaciones agrarias a nivel regional. No, estos temas no se tratan con las asociaciones agrarias a nivel local, se trata con las asociaciones agrarias a nivel regional. Yo, este tema no tiene más discusión. O sea, el Partido Socialista aquí en Totana, el Partido Popular trajo una moción en el mes de octubre de 2010 en contra de este acuerdo, que la tengo aquí delante. Y el Grupo Socialista aquí en Totana, tengo que recordarle que no dijo ni mu. Ni mu. Se lo quiero dejar bastante claro. Lo único que estuvieron de acuerdo fue Izquierda Unida, que tengo que reconocerlo, que apoyó el estar en contra de este acuerdo, y el Partido Popular. Entonces, Vamos a ser, claro, vamos a ser reales y vamos a trabajar por los agricultores. Y esto es lo que se llama trabajar por los agricultores. Reconocer los errores, que sí, los errores vienen del Partido Socialista y los tenemos que tomar así. Pero ahora hay que arreglar el desaguisado, que ya lo he dicho una vez también aquí, que tenemos y en este tema. Y esto es la base de la moción. Paviar en la medida de lo posible este acuerdo, que no se ha podido revocar de ninguna manera, y usted lo sabe, que se ha intentado por activa y por pasiva. Si no es que yo creo que hoy el ministro que tenemos de Agricultura en España está defendiendo a los agricultores, porque hoy tenemos un ministro de Agricultura, que también lo he dicho, antes teníamos una ministra que no sé de qué era, pero menos de Agricultura era de todo. O sea que yo creo que hoy la labor que está haciendo el ministro en España es una labor que es digna, de momento, digna de alabar, en la medida de las posibilidades que tiene. Simplemente decir eso.
Bien. Debatido, quiero aclarar o quiero pedirle a la portavoz del Partido Socialista si lo que ha hecho ha sido una petición de inclusión en alguno de los puntos donde se diga que se inste al ministro. O sea, que se inste al ministro que se muestre contrario a este acuerdo. ¿Es eso?
Sí, solamente la sabiduría.
¿Cómo que contrario al acuerdo?
Al acuerdo de Marruecos.
Ah, al acuerdo de Marruecos.
O sea, que se especifique, vale, que se... Además...
La Unión Europea y Marruecos. Sí,
vale,
el
acuerdo.
Vale, correcto. En cuanto es para el sector agrícola de...
Ahora ahí ya pues le toca hablar al concejal si acepta el que se incluya, que el ministro también se muestre contrario, que además que se muestre contrario el ministro a este acuerdo.
No me importa aceptarla, pero que se sepa que ya se ha posicionado contrariamente a este acuerdo, vamos. Pero no me importa.
Entonces entendemos que vamos a votar esta moción incluyendo la adenda de la concejal del partido del Grupo Municipal Socialista. Votamos esta moción. ¿Votos a favor? ¿Unanimidad? ¿Están todos presentes? Sí. Pasamos a la moción en urgencia. ¿Moción en urgencia? ¿Hay una? Propuesta de la concejal de Hacienda sobre aprobación del plan de ajuste previsto en el artículo 7 del Real Decreto Ley 4/2012 del 24 de febrero. Aprobamos, votamos la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? 11. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 1. Pasamos al debate de la misma. Grupo Socialista, ¿alguna intervención?
Sí, bueno, me he abstenido en la votación de la urgencia porque también me voy a abstener en la propuesta por motivos que se trataron el otro día en la comisión informativa. Carecíamos del tiempo y de la información oportuna para poder estudiar esta propuesta suficientemente. Yo he contado con esta documentación justo al inicio de este pleno. Por tanto, es imposible que pueda debatir sobre un asunto sobre el cual desconozco el cuerpo. Sencillamente, es ese motivo por el cual tanto me abstengo en la votación de la urgencia como... Bueno, a ver, matizo. Sé que la urgencia es porque hay unos plazos legales a propósito de esto, pero creo que consecuente con mi próxima abstención en la moción es también esa abstención.
Grupo Popular, concejal de Hacienda.
Buenas tardes. Este plan de ajuste es para dar respuesta y cumplir con las obligaciones según lo establecido por el Real Decreto Ley 4/2012, por el que el primer paso era el dar cuenta al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de las facturas pendientes de pago hasta el 31 de diciembre de 2011. Nosotros, el Ayuntamiento de Totana y este equipo de gobierno hemos decidido acogernos a este Real Decreto Ley, puesto que entendemos que el pago a los proveedores, a los acreedores, el que cobren lo que se les debe, es una prioridad para el equipo de gobierno. En ello estamos trabajando desde que tomamos posesión y es, como he dicho, una prioridad el que los proveedores puedan cobrar las facturas pendientes. Esto es clave para revitalizar la economía. En este plan de ajuste van contabilizadas y enumeradas todas las medidas que estamos tomando, que vamos a tomar y van cuantificadas. Muchas de estas medidas ya se estaban tomando durante el año 2011, desde que el equipo de gobierno tomó posesión en junio. Hemos estado trabajando y los técnicos han estado trabajando incansablemente, aparte de llevar su trabajo diario en el estudio económico financiero y en el plan de viabilidad. Ese era un paso, un trabajo adelantado que llevábamos y ahora vemos que íbamos en la línea, en el camino correcto, y es algo que ahora nos está pidiendo el Gobierno de la Nación. Por lo tanto, íbamos por el buen camino. Este es un objetivo prioritario. Por otra parte, el importe, los 28,9 millones de euros que tenemos de facturación pendiente, es algo de lo que muestra la transparencia de este equipo de gobierno, puesto que los grupos de la oposición manifestaban que en nuestro estudio económico financiero los importes de la deuda no eran reales, que había facturas en los cajones, que no estaba contabilizado toda la deuda real, y ahora se ha visto y se puede comprobar y se ha comprobado que efectivamente estábamos siendo transparentes, y este equipo de gobierno se ha comprobado que está diciendo la verdad y que no estábamos ocultando nada. Por tanto, la serie de medidas que estábamos tomando están reflejadas de nuevo en este plan de ajuste y damos cumplimiento al Real Decreto para el fin último, que es la necesaria inyección de liquidez en la economía y en el municipio, y que los proveedores puedan seguir trabajando y no tengan que cerrar la empresa. Muchísimas gracias.
Bien, entiendo que va a haber Grupo Socialista.
Sí, no voy a debatir la propuesta, como he dicho anteriormente, sí, porque por alusiones a los grupos de la oposición, en este caso en lo que a mí me compete, pues bien, afirman que realmente no existían facturas en los cajones, que está todo contabilizado. Repito y reitero, no hemos tenido tiempo para estudiar esos datos fidedignamente, es decir, afirmar es cierto lo que usted dice o por el contrario está mintiendo. Queremos creer que hay una buena voluntad del equipo de gobierno en dar los datos claros, que hay una buena voluntad realmente en hacer frente a esos pagos ingentes a los proveedores y además necesarios y con una premura yo creo crucial para que el tejido económico de este municipio siga adelante. Sí quisiera hacer dos ruegos. Los ruegos son en el sentido, uno, de que por favor esta documentación, que suele ser importante, muy importante, se facilite con mucho más tiempo antelación. No se cumplen tiempos legales, eso que se suele decir, es que hay un tiempo mínimo. Ya no sé si roza la legalidad o no la roza. En ese sentido supongo que la señora secretaria pueda matizármelo, pero por lo menos la deferencia para con los grupos de la oposición, para tener esta documentación delante. Y otro ruego, que ya no sé si tiene que ver con el señor interventor o no, que sabemos que hay que ahorrar papel en el ayuntamiento, que somos conscientes, pero que se acuerde que los que tenemos más de ciertos años esto no lo podemos leer. Es decir, que aunque he intentado a lo largo del pleno estar así,
durante varias ocasiones es prácticamente imposible, sin una lupa de aumento, leer estas cifras. Con lo cual no tengo ni iba a decir una mala palabra malsonante, pero en fin, no tengo ninguna posibilidad, ni siquiera ni de lejos, de atisbar de lo que estamos hablando. Solamente se ruego que a ver si se puede imprimir un poquito mayor, aunque haya que saltarse la norma del ahorro de papel.
Bien, ¿alguna intervención más por parte de la concejal de Hacienda?
Bueno, le aseguro, Belén, que la intención de este equipo de gobierno es, sobre todo, la buena voluntad, el enorme trabajo, el enorme esfuerzo que estamos haciendo por intentar ayudar a las empresas, y le aseguro que somos transparentes y que efectivamente no es que yo lo esté diciendo, sino que efectivamente en el dar cuenta al Ministerio de las facturas que están pendientes de pago hasta diciembre de 2011 coincide con los datos que obteníamos de nuestro estudio económico financiero. Por lo tanto, ahí tienen la prueba de que efectivamente, y por la misma regla de tres, todo lo demás es totalmente fiable y creíble. Por tanto, no tenemos nada que ocultar, y la transparencia es uno de nuestros principios desde que tomamos posesión este equipo de gobierno. El tema del cuadro, que las cifras pues son un poco el tamaño no es lo deseable que para poder leerlo, es el formato del decreto del para rellenar los requisitos de, entonces pues para la próxima pues intentaremos ponerlo en condiciones para que podamos leerlo bien, pero bueno, de todas formas yo sí que he podido visualizar los números. Muchísimas gracias.
Bien, el señor interventor quiere hacer uso por alusiones.
Matizar dos cosas, y efectivamente, por un lado, en primer lugar, entonar el mea culpa, que la verdad es que la responsabilidad ha sido mía y exclusivamente mía, porque además se acumulaba el trabajo de lo habitual y normal del trabajo de intervención con los trabajos añadidos que hemos soportado anteriormente, como bien ha dicho la concejal, en el estudio económico y en el plan de viabilidad, que se aprobó en el pleno anterior, y además ahora el añadido de toda la documentación que se tuvo que preparar con objeto de mandar las facturas, que han sido 8.616 facturas las que se han remitido, y ahora, con tanta premura, preparar el plan de ajuste para buscar la viabilidad del proyecto y del plan en sí, propiamente dicho. Y eso en primer lugar. La verdad es que ha sido culpa mía y yo lo admito y es así. Y en segundo lugar, por el tema de, no es por ahorro de papel, es que el formato del fichero me lo he descargado del Ministerio, y es que he intentado incrementar el tamaño de letra, pero si incrementaba el tamaño de letra se descuadraban las casillas, y ha sido materialmente imposible cambiar el formato. Lo siento, pero no ha habido posibilidad. Nada más.
Bien, yo también quiero hacer una aclaración en el ruego. Yo, como máxima responsable del equipo de gobierno, también, igual que lo hice ayer en las comisiones, entiendo que los grupos de la oposición no puedan estudiar el expediente, ya que no tenían la documentación. Hablo de todos los grupos, ni lo tenía el Partido Popular, ni el Partido Socialista, ni Izquierda Unida. Y se dieron los motivos, porque el Real Decreto hay que cumplirlo, son fechas que debemos de cumplir sí o sí si queremos entrar en el plan de pago a proveedores. De igual forma que si este expediente se hubiera podido quedar sobre la mesa, como los otros dos que se han quedado sobre la mesa, en aras de tener la total transparencia con los grupos de la oposición, quiero resaltarlo de igual forma. Hemos dejado dos expedientes de la Comisión Informativa de Hacienda que tienen
es de gran envergadura para el Ayuntamiento, de importancia vital aprobar cuanto antes. Llegamos al compromiso ayer que para que le diera tiempo a los grupos de la oposición de estudiar los expedientes para que se viese que la transparencia del equipo de gobierno es total, hacer un pleno extraordinario el miércoles santo a las 8:30 a.m. para ver los otros dos temas que quedaron sobre la mesa, de los cuales es vital para poder hacer para poder seguir con la estabilidad presupuestaria de este ayuntamiento y que no tengan que depender las nóminas de los trabajadores como ocurrió en el mes de enero, ya que los expedientes llevan consigo pues una serie de desequilibrios de tesorería muy importante que hacen peligrar las nóminas de los trabajadores. Este miércoles, miércoles santo a las 8:30 a.m. celebraremos un pleno extraordinario para ver esos dos puntos y para que a los grupos de la oposición les dé tiempo a estudiar los dos expedientes, así como poder explicarles si hay alguna aclaración que hacer antes del miércoles de este pleno. Dicho esto, entendiendo la solicitud, pues pasamos a votación de este punto. ¿Votos a favor? 11. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 1. El Partido Socialista. ¿Alguna moción más de urgencia? No las hay. ¿Algún ruego o alguna pregunta? Además de los que ya se han hecho, pues se levanta la sesión.